papi, un kilo pa' tu bolsillo.
Guanachona,
guanachona, guanachona,
guanachona,
guanachona, guanachona.
El país está revuelto, Joseph. La policía reprime a la gente sin preguntar mucho.
Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa pequeña isla nuestra. La llevamos siempre aquí, en el corazón, créalo o no lo crea. El barco del productor de este programa tiene una bandera cubana también. Ahí la lleva ahí bien pegada. Cuando la tormenta se acerca. Hace un año, un día como hoy, los agarró una tormenta. A los dos que están aquí, tanto a Yanel como a Pablo, los agarró la tormenta después de haber pasado un día muy lindo. Hoy sale en Facebook que hace un año los cogió esa tormenta, donde este muchachito que da las noticias aquí, ¿cómo se llama? Joan. Joan se puso muy nervioso al ver que podía perder a ustedes. Como ya lo escucharon, Yanel Danilo Fuentes Cortés es el ingeniero de sonido, el hombre de la voz del Nickel. Debemos llamar un día ya, Yanelito, kilímetro. Debíamos llamar un día ya. A ver cuántos kilímetros hay de aquí a Moa, donde la voz del Nickel alentó y entretuvo a muchas personas durante un gran tiempo. Él es el ingeniero de sonido de este día de hoy acá, y ya lo he dicho y siempre lo digo y lo repito, para mí es un honor cuando estoy con el padre y el hijo, porque es como estar con toda la familia, a pesar de que Lilo Villaplana llamó ahorita, no quieres contestar porque estás con Viñoli. Yo lo siento, es mi supervisor. Quizá podamos ser amigos fuera de este horario, pero en este horario mi supervisor es mi supervisor. Y se llama Pablo Danilo Fuentes Viñoli y es el productor de este programa y de muchos más que se ponen muy contentos. Hoy, además estoy yo, Gilberto Bosco Reyes García, no vayan a pensar ustedes. Estoy por traerte, Yanelito, estoy por traerte una foto de Bosco para que veas lo que te conté de Bosco. Una cara, mi hermano, el tipo era de armas tomar, parece. No de armas tomar porque era un sacerdote, un santo ahora, pero me salvó 11 libras y cuarto. Sí, se puede disparar de diferentes maneras, claro, claro, pero eso lo sabemos nosotros los cubanos, para el resto es muy distinto. Como cuando salió en Cuba, el comandante Polvo dijo aquello, hay que saber tirar y tirar bien, los argentinos saltaron. Dice, no dejen entrar un cubano aquí a Argentina, porque si los tipos tiran bien todos, imagínate tú, para los argentinos es otra cosa. Y entonces,
¡Ave María! Pero esta gente no dejan vivir a uno aquí, caballero. ¡Qué cosa más grande!
Tú sabes que me suena ese personaje a alguien que yo conozco. No sé quién es, pero un día voy a recordar quién es. El Revoltillo es este regajero, no reguero, que compartimos de lunes a viernes a las 10 de la mañana y que lo único que intenta es unir a los cubanos. Tratar de desmentir al viejo Luis Aguilar León, que decía los cubanos reunirlos fácil, unirlos imposible. Eso es lo que tratamos, no tratamos otra cosa. Siempre he tratado, y ahora junto a la voz del Nickel y al pescador innombrable, nos gusta, nos da placer hacer esto. Tenemos un email que usted nos puede escribir, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, perdón, @cmail.com. También un número telefónico 305-437-7118, 305-437-7118. Cuando la necesidad hace parir hijos mulatos, decía el dicho, y yo les digo la verdad, padrino, bienvenido. Y yo les digo que si Morel estuviera aquí, yo todavía no me sabría el teléfono, porque la memoria que tenía mi apóstol, su farología, era muy grande. También estamos en Sirius XM, a propósito de que el padrino anduvo por acá, en el canal 153, y estamos en Facebook Live, compartiendo con ustedes desde este lugar aquí, y comentando algunas cosas. Y quiero comenzar en el día de hoy. Estamos en Facebook Live, compártanlo y coméntenlo, que es bueno. Escribe desde Camagüey. Dice, buenos días, Gilberto Bosco. Qué mala memoria tienen algunas personas. Hay viejos de mi edad que no recuerdan cuando la ropa se daba por los comités. Yo no me acordaba de eso. ¿Tú te acordabas de eso? Yo no, esa parece que... Sí, señor, si eras activo, tenías derecho a un bloomer, un par de medias o una camisita. Tal vez lo soñé o estuve de visita en el infierno, pregunta él. Yo no sé. Un abrazo, mi socio de allá de Camagüey. El moreno de Facebook, de WhatsApp, que Lilo es amante de él. Continúa acá el amigo. Buenos días, hermanazo. El email de hoy para decirte que saludo a todos los camagüeyanos, que te agradezco por alegrar mis mañanas, que como ves, mis correos son mesurados para que te puedan llegar, pero tú sabes comprender mi narrativa, sucesos de mi vida, ya que no puedo tocar otros temas por mi condición de adventista del séptimo día. ¿Tú sabes quién era adventista del séptimo día, mi socio camagüeyano? George Ryan Thomas, Jorge Ryan, el actor, el negro. Ya ahí entramos junto a la escuela de arte y creo que es toda una personalidad, no lo he visto. Parece que se escondió un poquito para que no tener que hacer, para no tener que decir que no nos entendíamos, como han tenido que hacer otros actores. No nos entendemos, qué pena. Hoy vamos a hablar de muchas cosas y vamos a desmentir todo eso que dijo la Morsa, porque la Morsa ahora está diciendo que Estados Unidos es genocida y no sé cuántas cosas más. Continúa él, buenos días amigo, te pido un favor personal, dale mi correo, ya, perfecto, yo me voy a encargar de tirarte ese cabo, hermano mío. Facebook Live, les contaba que estamos aquí en Facebook Live compartiendo con ustedes y nada, para ver cuáles son los amigos que ya comparten con nosotros aquí y por supuesto debe ser también... Debe estar por ahí Mayra diciéndonos cómo está Alemania en estos momentos y eso es muy importante. Me puse a revisar todos los blogs que ustedes han bloqueado, no ustedes los que están ahí, sino hablo con los interfectores que piensan que interfiriendo, no hay nada más rico que lo prohibido. A la gente le encanta. Lo ilegal, lo inmoral y lo que engorda. Decía Roberto Carlos, ¿no? Era la canción esa. Que lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Lo canté en tiempo de ranchera, digo yo, no sé, yo de eso no sé más. Lo que a mí me gusta es ilegal, es inmoral o engorda. Es muy rico, por lo ilegal, lo inmoral y lo que engorda es rico. Me estuve recorriendo todos los blogs, las revistas estas que hay en internet y me he dado cuenta de algo y quiero compartirlo. Yo quiero compartirlo porque como a ustedes no se les permite, ¿qué pasa? Estados Unidos, el norteamericano... los que cogen por el cuello, como dice Lilo, y no chillan, ellos piensan como un ente de una sociedad libre, donde puede opinar, pensar y decidir lo que quiere. Entonces él dice, los norteamericanos, ha hecho una comisión, Internet para Cuba, que vamos allá, y lo que no entienden ellos, yo tuve un amigo, conocí a una persona en Dominicana cuando hice la película, allá en Dominicana, que tenía un cable de esto óptico, una fibra óptica en Haití, lo tenía ahí en Haití, o sea, a mano lo hacía así, le daba vuelta con la mano y lo tiraba y llegaba a Cuba. Y me decía, pero es que cada vez que voy me asusto, porque hay una mujer, hace años ya, de esto hace como 4 o 5 años, no sé exactamente, que cada vez que entra diciendo palabras muy fuertes, pero muy fuertes al lugar. Y eso es medio complicado. Lo asustaba, vaya, él decía, yo no me quiero meter a hacer negocio con esta gente porque de pronto, tú sabes, me voy a quedar en eso y voy a perder todo el dinero. El que vive en una sociedad libre piensa de otra manera. Este también vive en una sociedad libre, pero es un delincuente. Ya ha hecho andar. Sí, no, es las llamadas esas que entran de por ahí, de esos lugares. Les contaba. Entonces, como ellos bloquean, realmente el que tiene un bloqueo bien puesto desde el año mismo 59, pero la cosa empezó con el periodo especial en el año 62 cuando pusieron la libreta de desabastecimiento. El bloqueo real lo tienen ellos. Entonces nos han dicho tanto. Y usted tiene que estar muy claro, ser una persona bastante, para no escuchar lo mismo siempre. Ellos han logrado hacer desmentir al tipo ese que dijo que una mentira repetida varias veces que se convierte en verdad. Ellos lo han logrado y hay mucha gente que lo hace. Y está el video de la señora en la guagua defendiendo aquello y que había que matarla por el comandante en polvo. El que había que haber matado era el comandante en polvo y Batista no tuvo la visión, se le fue el avión. Entonces recorrí todos estos blogs y yo quiero compartirlo con ustedes porque como ellos lo bloquean y sobre todo hay una cosa en Diario de Cuba y el director del Diario de Cuba hizo una entrevista y la van a poner. Mañana la van a sacar completa. Como ustedes no tienen acceso a ella, yo voy a hacerle un resumen a mi manera, como pueda. Pero hoy recorrí todo esto y fui encontrando, por ejemplo, los titulares. Se deteriora la salud de Dama de Blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz. Otra. Policía política cubana amenaza a un joven director de teatro, Adonis Milán. Tercero, me despidieron. Así anunció Omara Ruiz su expulsión del Instituto Superior de Diseño. Las opiniones de los ex estudiantes de Omara Ruiz Urquiola, que es la hermana de Urquiola, que está en Alemania pasando un curso. Las opiniones de los estudiantes son fabulosas. Se la consideran tiza de oro en el Instituto de Diseño. Y, por supuesto, como no le gusta, como los genocidas, esto, estoy hablando de la morsa, que es muy simpática, diciendo que son genocidas. Después vamos a hablar de eso. La sacaron, la expulsaron. Una tremenda, no importa que sea una tremendísima profesora, que los alumnos la respeten y la admiren por lo que han aprendido, no importa si piensa diferente al comandante Polo. Y digo el comandante Polo porque es así. Ahí todo el mundo tiene que pensar como pensaba él, si no estás perdido. A pesar de que el título que le puse hoy a la transmisión nuestra aquí en vivo en Facebook, Gilberto Reyes, la puedes encontrar, compártela también con la gente, dice, el comandante en polvo los dejó agarrados a la brocha. Y es verdad. O sea, yo estoy completamente seguro que debe haber alguien, por lo menos uno. No creo que sea uno solo, pero puede haber muchos más que digan, con Fidel estas cosas no hubieran pasado. O sea, lo dejó todo tan malo, tan malo, tan malo. Tuvo la precisión de morirse en el momento exacto para que uno piense, no se hubieran derrumbado esos edificios en La Habana Vieja. Sí se hubieran fusilado mucha gente, porque eso sí lo hizo él. Pero está tan mala la cosa y que lo dejó así. O sea, él lo dejó ahí listo para que al primer soplido todo se derrumbara. Un cartón de huevo en La Habana puede costar 5 CUC. Estamos hablando 5 por 5, 25, 5 por 2, 10, 11 y 12, 125 pesos. No creo, Perroel, que con el salario que subieron ustedes, alguien pueda comprar un cartón de huevo. ¿Cuánto vale un cartón de huevo aquí, Kili? ¿Eh? 3 pesos y pico. 12.
¿Con o sin huevo?
Con o sin huevo. Hay unos paquetes ahora que son de 24 huevos. El otro día lo vi en Walmart, creo, un mercado que hay acá que se llama Walmart. Y, sí, el de 12. El de 12 vale 1.99 los normales. Si te da por comprar huevo como a mí, que le creo el cuento de que son criollos porque son amarillos, son carmeliticas así, uno se cree ese cuento y entonces te cuesta 2 pesos y pico, una cosa de esa. Pero en fin, eso no tiene nada que ver. El caso es que puede costar en La Habana esto. Entonces, otra más. Un poblado en Camagüey lleva 10 días sin agua y Díaz Canel, perro, él no da respuesta a la gente. Estos son los titulares de las diferentes páginas que existen y que publican sus verdades y que tienen gente en Cuba que los colabora como Diario de Cuba, Cubanet, pero están bloqueados. Bloqueados y no sé por qué. Si somos tan revolucionarios, si somos tan... ¿por qué bloquean? ¿Por qué lo bloquean? ¿Por qué nos bloquean a nosotros si Radio Martín no se oye? Ustedes dicen que no se escucha en ningún lugar, que es absurdo, que están robando el dinero. El que le están robando el dinero son ustedes para interferir. Radio Martín, ya sabemos lo que cuesta la interferencia de la onda corta. Guantanameros, la corriente se está yendo a cada rato y por tiempo indefinido. Pero no es la escasez de petróleo, para nada. Después, Bruno, ellos no importa, porque tú, ¿cómo tú puedes un día decir una cosa y al día siguiente decir otra? Vamos a ponerle un poco de música a esto, porque Viñoly es... Miren esto qué maravilla, miren esto. Así sí vale la pena hacer radio. Para ustedes, cubanos que están en Cuba, no la ven. Es como decimos nosotros, una mulatona de salir. Salud, hermanos míos, y perdonen que me tome este atrevimiento, pero... ahí está, antes de continuar. Decía que hoy cumple 78 años un hombre del cual Viñoly hubiera sido... Yo creo que se hubiera entregado a él. Yo creo que sí. Hay cosas en la vida a las que uno admira, ¿no? Yo me alegro mucho de no haber chocado con Marlon Brando alguna vez. Usted sabe, porque uno no sabe nunca lo que hubiera hecho. Pero este hombre, para Viñoly, puede existir todo lo que usted quiere y todo lo que haya. parece, además lo conocen personas, es su socio personal. Estoy seguro que si te encuentras, porque un tipo como tú no es fácil, a no ser que se encuentre con Ramiro Valdés, y el tipo puede tender a confundirse entre los dos. Pero en cuanto empieza a hablar, se va a dar cuenta que no. Él nació, es compositor, actor, nació en Ottawa y fue uno de los mayores ídolos de adolescentes de finales de los 50. La gente, la generación nuestra, ¿quién no bailó, señores, esta canción en algunos 15? Put your head in my shoulder, Polanca.
Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me that you love me too.
En Camagüey, en Santa Clara, en Santiago de Cuba, en Pinar del Río, en cualquier lugar que usted iba a unos 15, este disco, que fue uno de las referencias obligadas en esta fiesta de 15, en la década de los 60 y 70 en Cuba, eran los 15 de Polanca. Evolucionó hasta tener un público adulto y como intérprete y compositor de éxito, además de próspero productor y ejecutivo discográfico, ha logrado sobrevivir en el negocio hasta el segundo milenio. El encuentro entre Paulo Fuentes y Polanca fue trascendental en la vida de ambos. Eso lo escribió él mismo, para que lo sepan ustedes. Continuamos para terminar con los titulares que he ido buscando en las diferentes páginas que Perroel y compañía bloquean. Eso sí es bloqueo. No, lo otro no era. Ahora sí, señor presidente, no puedo decir de otra manera. El señor presidente los está apretando y lo he dicho y lo repito y no quiero que se les olvide que yo lo dije primero. El problema de Cuba, de la tiranía castrista, es que le está subiendo el agua. Y llegará un momento en que no pueden seguir recogiendo para ellos, como la guataca. Llegará un momento en que ellos tienen que repartir algo. Y van a empezar a perder dinero. Y eso es lo que ellos no se pueden permitir. Ellos son unos chulos, toda la vida han sido. Jamás ha habido nadie en la historia de esa involución que se le haya ocurrido económicamente adelantar para adelantarse a cualquier suceso que podría superar. Después vamos a hablar de eso. Lo que hablaba de la internet en Cuba. El gobierno cubano fustigó la creación. Yo nada más que voy a leer uno de estas páginas que dicen que están bloqueadas por ustedes. Dice, el gobierno cubano fustigó la creación y funcionamiento del CITF, que este es el grupo este que se ha unido, que quiere introducir la internet en Cuba. Pero si el 5G es dañino para la salud en Cuba, eso es en Cuba nada más. Eso es como fatalismo computadoril. ¿Fatalismo? Sí, porque si a ti el 5G te hace daño y a nosotros no, ¿por qué? Y ya el 6G ya lo están anunciando. ¿Cuál es el problema? Entonces ellos dijeron que el CITF, que lo que quiere es introducir tecnología y para adelante. ¡No, no, no! Como el borracho.
¡Ay, el internet, el internet!
Yo tengo que conseguir dos cámaras porque ustedes tienen que ver Baile de Viñoli, que no es jamón a nada. Evidentemente es un buen pescador. Y desgraciado. Pero tú sabes que yo jamás imaginé que tú fueras tremendo bailador. El muchacho es una joyita. Alicia no sabe. Si Alicia supiera, lo amarraba más corto todavía. No creo, ¿no? Imposible. Déjame no darle idea, no vaya a hacer que suceda. Pues bueno, la respuesta de esta gente dice que esto es una flagrante injerencia extranjera que busca cambiar. Ellos son unas maravillas deduciendo y poniendo nombre a las cosas. Una injerencia extranjera que busca cambiar las percepciones y sobre todo el sedimento patriótico y antiimperialista de los cubanos. Esto es mucho, esto es como un ortótropo, para que lo sepa. injerencia extranjera que busca cambiar las percepciones y sobre todo el sedimento patriótico y antiimperialista de los cubanos. El cubano nunca fue anti-yankee, nunca fue. El equipo que más le gusta a los cubanos de pelota, igual es los Yankees de Nueva York. El Duque cuando vino lo primero que hizo fue, yo quiero para los Yankees. Todo bien, todo bien. Y terminó los Yankees y metió 5 anillos. Imagínate, estaba en chinela, como dice mi amigo Carlos Lanza, nicaragüense, la primera vez que lo entrevistamos, Carlos Lanza se moría, porque además a Carlos Lanza sí le gusta el deporte, él es un nica que trabajó mucho tiempo con nosotros los fonomamecos en radio y en televisión también, y él decía, yo hace unos días lo vi a las 8, como dicen los nicas, a las 8 en el noticiero con una chinela, y el tipo tenía ya un anillo de Grandes Ligas, y Carlos Lanza se había muerto, estaba muerto con el Duque. Y a mí me dio mucho placer, por primera vez en mi vida, aquí en Estados Unidos, sentarme en el Mickey Bean, en la entrevista con el Duque, y decirle, voy a, después de meter una muela de esa que uno mete para ensalzar a los cubanos, que son de los de uno, decirle, voy a hacer algo que hace mucho tiempo no puedo hacer aquí. Negro, un abrazo. Y eso me dio mucho gusto porque se levantó y nos dimos un abrazo en cara. Eso fue muy bonito, eso es una ventaja. Bueno, Sara Isabela, buenos días, éxito siempre, muchísimas gracias. Y sigo conectado con Arte para Vivir. Tenemos que ponernos de acuerdo. Y agarrarse de la brocha directamente desde Alemania. Muy buenos días de martes desde mi Vichivachi. Desde mi Vichivachi, soleada y veraniega tarde, calurosa, dice 29 grados centígrados, 84.2. Hoy aquí va a haber hasta ciento no sé cuánto. Lo que pasa es que aquí es constante, tú sabes. Allá no hay eso de primaveral y que, espérate un momentico. Y veraniega tarde, alemana, con muchísimo fervor contrarrevolucionario para todos los cubanos que son como yo. Hashtag soy una cubana para el bien y no para el mal. A compartir, a invitar y a comentar. Mario Bocura, aquí estoy, muchacho. Supongo que eso no sea conmigo. Ah, por Kili. Ya entendí. Toribio, buenos días a todos mis hermanos de este chat. Manuel Pijuán Carreño y el Piri está en los Miami, güey. Manuel Pijuán Carreño, aunque tú no lo creas, Piri también es amigo mío. No es solo amigo tuyo. Ya Piri me llamó ayer y me dijo que había llegado antier por la noche. Así que no intentes ponerte celoso. Y de Viñoli ni hablar de la peluca. Saludos a Bocur, Lenín, My Late, el séptimo kilímetro, Mayra, Viñola y Gilbert. Gracias a Toribio, el Toro, Nieves Caridad. Así que, buenos días, Gilberto Reyes. Saludos para todo el equipo y mis amigos revoltilleros. Donis Roja, bendiciones y abrazos desde la ciudad que nos una, Queens, New York. Toribio, mi correo para el certificado de revoltillero es Pacapaca. Ahí está. Te lo mandamos hoy, hermano. Gerda, saludos, Gilbert, a todos los revoltilleros. Dile a Viñoli que el día está buenísimo para pescar. Saludos cariñosos para él y Mike. No, y el kilímetro es el que está hoy. Feliz último lunes del mes de julio. Señores, se acaba julio ya. El mes está como Julio Iglesias. ¡Acabado! Está hecho leña. ¿Está bueno el día hoy para pescar, caballero? Sí, no, ya el puerquito está ahí. Prepárense. Cuando regresemos, vamos a hablar de esto que está diciendo la Morsa, que está diciendo que Estados Unidos es un genocida y que está. Ahora resulta que el petróleo sí está escaseando. Después de haber dicho hace una semana que no era el problema, que era que se estaban rompiendo las generadoras de eléctrica, ahora resulta que el genocida está impidiendo que llegue el petróleo. ¿Qué envía? Cariñosamente Venezuela, a cambio de nada. Que hay 4 soldados, que hay inteligencia, que hay miles de cosas dentro de Venezuela, camellapo. Eso es. Ahí está el kilómetro haciéndolo de siempre. Suena música.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Activistas denuncian una corrupción galopante en todos los sectores de la sociedad cubana. Yolanda Huerga recogió testimonios en este reportaje.
Los estudiosos de la sociedad cubana coinciden en que la corrupción administrativa está tan entronizada en la isla que es imposible hacer de cada uno de estos actos un hecho delictivo.
Los inspectores estaban, reciben grandes sumas de dinero y productos a cambio de su silencio,
señaló el joven santaclareño Pedro Rodríguez Cuba.
Grandes sumas de dinero cuesta en la plaza de Borrego. Otra es la de chofer de guagua local. De hoy por hoy cuesta como $800. También los choferes de las rastras de pienso. Son creo que 50 mil pesos tienes que dar para poder obtener una plaza.
La corrupción ha penetrado sectores tan sensitivos como el de la educación, dice desde Holguín Jenny Lady Sánchez Pérez.
El cambio de escuela se compra, y para subir las notas se compra. El escalafón lo puedes comprar para coger la carrera que tú quieras optar y puedes también comprar una prueba de ingreso para entrar a la universidad.
El flagelo abarca a la policía, los órganos administrativos del gobierno y de justicia.
Bueno, hay delincuentes que le pagan al policía para que los deje tranquilos. Los negociantes le pagan al DCDR, al del Consejo Popular, para que no haya vistas sobre ellos.
Indicó el psicólogo opositor Guillermo Fariñas desde la capital villaclareña.
Al servicio militar los jóvenes, los padres pagan para que los comités militares no lo citen.
Los expertos oficialistas llaman a un mayor control interno, pero para Fariñas no es suficiente.
La corrupción está dentro de nuestra sociedad y hasta que no haya libertad de empresa, no va a disminuir.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
El gobierno de El Salvador se mantiene a la expectativa luego de la firma de un acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos y desde San Salvador. Abunda con más detalles Nery Mabel Reyes.
Adoptar medidas para la migración irregular es el reto de los países centroamericanos. En este marco, Guatemala firmó con Estados Unidos un acuerdo de cooperación para las solicitudes de protección o asilo de los migrantes que no logren llegar a Estados Unidos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dice que está a la expectativa.
Nosotros nos mantenemos en lo que hablamos con el secretario Pompeo en nuestra reunión, en que El Salvador va a hacer todo lo posible y lo imposible por reducir la migración forzada.
Según un estudio que presentó la organización World Vision, los niños que viven en zonas rurales e inseguras de El Salvador y que no asisten a la escuela son los más vulnerables a la migración irregular hacia Estados Unidos. Gonzalo Rodríguez, responsable de la investigación.
De los niños que son muchas veces violentados o son robados en el camino, experimentan una serie de situaciones de discriminación por su condición de migrantes irregulares.
Y por si esto fuera poco, de cada 100 niños migrantes salvadoreños, 10 viajan solos y sin identificación auténtica, lo que los expone a más abusos. El estudio denominado Niñez Migrante, un viaje sin derechos, refleja que en los últimos 4 años en El Salvador hubo una reducción de un 10% de niños migrantes. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Policía Aeronaval de Panamá ha decomisado al menos 22 toneladas de drogas en lo que va de año, la tercera parte en el último mes. Los detalles en el informe de Rafael Martínez Sixto.
El más reciente operativo ocurrió el lunes en Puerto Caimito. Al notar la presencia policial, los traficantes abandonaron 94 bultos con 2.800 paquetes de droga. 3 toneladas, según informó el director de operaciones aeronavales, Eliezer Cárdenas.
Logramos la captura de 94 bultos de sustancia ilícita, cocaína, un total de 3 toneladas.
La incautación se suma a otra, también importante, ocurrida el fin de semana en el Caribe panameño, donde fueron detenidos 5 colombianos.
Lo que nos da un resultado en el fin de semana de 7.2 toneladas de droga capturada, lo cual tiene un valor en el mercado internacional de 70 millones de dólares.
Con costas en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico, Panamá es una ruta importante para el trasiego de drogas procedentes de la vecina Colombia con destino a Estados Unidos y Europa. Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
Bien, mis amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Cuba es un jardín de flores, Cuba es un jardín de flores, donde florece una patria, ahí, Carmela, ahí, Carmela.
Como le decían, el hombre de las mil cuerdas, y era una sola, la misma. Zenén Suárez, señores, murió en el 2013, 30 de junio, de julio nació. 22 en Manguito, en Matanza. Compositor, guitarrista, arreglista y escritor cubano, Zenén Suárez comenzó su carrera de adolescente en la orquesta de los hermanos Valladares, y en los 40 se trasladó a La Habana, donde ganó el primer premio del concurso organizado por el popular programa La Corte Suprema del Arte. Posteriormente forma el conjunto colonial junto con el cantante Nelo Sosa y el pianista Carlos Faxa, entre otros músicos. A finales de los 50 formó el combo de Zenén Suárez. Me encantaba eso, el combo de Zenén Suárez. Y empieza a tocar la guitarra eléctrica. Fue el autor de más de un centenar de piezas de géneros tan diferentes como guaracha, son, bolero, rumba, interpretada por artistas de renombre como Celia Cruz, Benny Moré, Laito Zureda, Oscar de León, la Orquesta Aragón, Oricha y la Sonora Matancera, entre otros. El pobre murió en octubre del 2013, del año 91. Y esta canción, ¡Ay, Carmela!
En esta tierra cubana, ¡ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Que yo no quiero morir, ¡Carmela! Pero mira, mamadita, tú eres
¡Carmela! Bueno, esto salió en el Diario de Cuba y es lo que le comentaba, que quiero compartir con ustedes. Y mañana va a sacar una entrevista completa y la voy a compartir, pues, ustedes, a mi manera, ¿no? Esto lo sacó el Diario de Cuba, una revista de internet que está bloqueada por la tiranía castrista, como tantas otras, como bloquean también la emisora esta. Yo no entiendo por qué bloquean esto si no tiene nada que ver. El gobierno cubano pide ayuda internacional contra la piratería económica de Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿por qué? Si el aguerrido pueblo cubano venció en Girón, el Escambray, ha creado un estado feliz en las narices del imperio, tiene que pedir ayuda internacional. A llorar a maternidad. Si consigue cama, claro, por supuesto. Dice, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, la morsa Bruno Rodríguez, aseguró que Estados Unidos ejerce la piratería económica. Ahora, yo le digo, le pregunto a Bruno, ¿qué pasó con el criador de cerdos que fue encarcelado? Le metieron 10 años. Y no hablemos de disidentes y todo lo que le cuelga. ¿Saben ustedes que este criador de cerdos, que ustedes saben que le pusieron 10 años de prisión, y el pariente de él, que también lo ayudaba, terminó yéndose porque tenía una espada de Damocles en la cabeza, lista ahí para caerle arriba? El hombre cayó preso, y saben ustedes, el tipo había armado ya una infraestructura que no llegó a estrenar, donde podría haber una cantidad de cerdos, un criador, y ¿saben qué? Bruno, la morsa, ¿sabes qué? Está vacío, nuevo, no se estrenó. La cochiquera que había hecho el tipo, vi la foto, que ustedes no la pueden ver porque esas cosas de ellos que lo bloquean todo. Vi la foto de las cochiqueras, unas cochiqueras de cemento con un techo bárbaro, todo perfecto. ¿Ustedes se imaginan los miles de cerdos que se podrían criar aquí? ¿Cómo se llama el guajiro este que está aquí en Okeechobee y que tiene que los 31 nos vamos para allá a comprar puerco para hacerlo? Que tú escoges tu puerquito y ellos te lo matan ahí. Bueno, esas cochiqueras no tienen nada que ver con el bloqueo. Tiene que ver con el bloqueo de ustedes, porque esas cochiqueras están vacías. ¿Y ya hace cuánto de esto? Como 3 meses, una barbaridad. Y yo me imagino que alguno de los grandes dirigentes esté esperando que alguien le pase un billete para dejarlo entrar a criar cerdos en este lugar, hasta que aparezca otro que le moleste y vuelvan a meterle 10 años al que entra ahí, porque el gobierno no va a echar a andar eso. Seguimos con la morsa. Dice que Estados Unidos ejerce la piratería económica contra el régimen de la isla para impedir la llegada de combustible al país. Entonces yo digo, pero ven acá, no es que la luz se había ido porque se habían lastimado las generadoras de electricidad, ahora resulta que es que no llega a combustible al país, ¿eh? O ya vieron que la cosa se les está poniendo negra y para no meter mucho billete de ellos, están preparándose para decir, figúrate ya, es que el petróleo no llega por culpa de los americanos. 60 años tú no has tenido tiempo para organizar la economía de ese país y autoabastecerte por lo menos, pero te gusta demasiado el dólar. El dólar les encanta. Estados Unidos incrementa, continúa la morsa, las acciones de piratería económica contra Cuba. Realizan actividad ilegal. Esto es genial. Actividad ilegal de vigilancia y persecución. Y ahí continúa ello. A disidentes, bloquean páginas de internet como esta, ahogan a los emprendedores, no quieren competencia y saben que los cubanos lo pueden hacer en cualquier terreno. Lo demuestran los miles de cubanos triunfadores que hay alrededor del mundo. Morsa. Si tú los ves a los cubanos, te dan, te pasan por arriba y se quedan ustedes jamando trapo. Pero bueno, dice que esta persecución es a buques y amenazan a compañías navieras, empresas de seguro y gobierno para impedir la llegada de combustible al país. Es un plan genocida. Genocida, morsa, es una palabra demasiado fuerte. Después de 60 años, tú vas a decir ahora que el bloqueo, entonces, o nunca hubo bloqueo, o estábamos ustedes, o ustedes estaban mintiendo. Genocidio fue el que hicieron ustedes en el Escambray, en la cabaña, en el morro. Genocidio, el de los tres negritos de la lanchita de reglas, que los asesinaron, porque eso no es fusilamiento, son leyes, dicen fusilamiento, pero los asesinaron en solo 48 horas. Genocidio también es el de Canímar o el remolcador 13 de marzo. Dejen, por favor, ya de pisotear al pueblo. Y ustedes verán como todo cambia en un momentico. Después vamos a ver lo de Pompeo para que vean que es distinto. Continúa la morsa. Detener la hostilidad, insensatez e irresponsabilidad de la administración de Donald Trump. Morsa, yo estoy viviéndolo más bien. Ayer estuve en un lugar, es una cafetería, se llama Pasión de Cielo. Tienen café de todos los países y entonces tú pides el café del país que tú quieras, de Java, de Cuba, de Colombia. Y entonces ellos te hacen millones de cosas. Ahora se hace café de dos tipos. Eso. Entonces, y estaban buscando trabajo, persona para ahí y persona para la caja. O sea, Donald Trump no es insensato, está cuidando su país, este es su país. Olvídate lo demás. Y tratando de tirarle un cabo al resto de la gente de alguna manera. Dice que la administración de Donald Trump, y yo le pregunto, ¿de Donald Trump o de la tiranía? Todos los muertos que carga la tiranía ya no es culpa de los cruceros, pregunto yo. Ya, los cruceros no tienen nada que ver, porque ahora nunca he escuchado que la tiranía diga que es culpable de muchas cosas, de los accidentes que se producen a diario, de los derrumbes de las casas, por ejemplo. Continúa la morsa. Las medidas hacen responsable. Las medidas que se ponen ahora hacen responsable a La Habana por la represión del pueblo cubano. Su interferencia en Venezuela y su intervención directa en la crisis causada por Nicolás Maduro, apoyado por el gobierno de Cuba, que ha creado un desastre humanitario que desestabiliza la región. O sea, los venezolanos metiéndose en Colombia, yéndose para todas partes para huirle a la barbaridad esta que creó acá en el hemisferio occidental, lo creó el comandante en polvo y el otro le puso 21. No, ninguno de los dos está, por suerte. Hablando precisamente de esto, me voy. ¿Qué tiene que ver que en Monte número 54 el edificio se haya derrumbado? ¿Qué tiene que ver esto? El edificio que no construyeron ustedes. O sea, resulta que los barcos de petróleo nunca habían llegado. ¿Nunca había llegado petróleo a Cuba? No entiendo. Nadie les presta atención a esa gente de Monte 57. Están durmiendo en los portales. Y la policía llegó el otro día con perros para sacarlo de ahí. Porque no hay albergue. Hay miles, dice, esto lo dice un funcionario de la vivienda y planificación física, decenas de miles de albergados que llevan más de 10 años en los albergues y todavía no tienen casa. ¿Qué van a hacer esta gente de Monte 57? No pueden hacer nada, no se quieren ir de ahí porque además casi todo lo han perdido, porque con el derrumbe casi todo lo perdieron. Llegaron policías con perros para tratar de sacarlo. Después se enteran ellos mismos lo que pasa, que había tantas cámaras, tantos celulares grabando, que el perro él iba a ir con los perros, con los otros, con los de verdad. O sea, con los que tienen corazón. Y no fue. No fuera dado el caso que le pudiera suceder lo mismo y le empezaran a decir cosas y tuviera que salir corriendo. Imagínense usted, iba a ir, pero al final se arrepintió. Dijo, déjame no acercarme por esa zona, porque esa zona está muy mala y me puede pasar algo. Este es otro de los que conocimos nosotros. Nosotros tratamos de recordar a gente. Celebra hoy 77 años, 77 aniversario. El cantante y compositor asturiano, Daniel Candón. Daniel Candón de la Campa, se llamaba el tipo. Se llama el tipo, cumple 77 años, nació en Gijón. Como los Beatles, él comenzó profesionalmente en Hamburgo en el 66. Lo que pasa es que los Beatles eran cuatro y él era uno. Hay mucha diferencia, ¿tú sabes? Llegó a ser bastante popular primero a partir de su vinculación con la cantante Donna Hightower, con la que logró un fuerte impacto con esta canción que se llama El Vals de la Mariposa. Este señor Daniel Candón de la Campa, nadie sabe quién es si no le digo que es Dani Daniel.
Dime si tú hoy quieres bailar con el son de El Vals de las Mariposas.
Este tema fue muy vendido en España y también nosotros en América Latina. Más tarde siguió componiendo canciones que cantaron Julio Iglesias. Así que Daniel Candón de la Campa tarareaba de esta manera.
Te veo hermosa.
Esa es la Marsellesa. Bueno, un afectuoso saludo, hermano Gilberto, también para todo el equipo profesional de la radio. Si me pueden ayudar, yo sé. La cosa se ha puesto negra con esto. Roilán, hermano mío, se ha puesto muy, muy complicada la cosa por acá con esto. No, tengo por leerlo, Blado, no pienses que te tengo abandonado. Pero escribió un poema muy bonito y ya que dice, un abrazo Gilbert, Mike, Viño, Maite y todos los oyentes. Si pueden, ponme Make With You. No recuerdo quién la canta. Besos a la Rosa y al Blado. ¿Y el Blado? Ah, porque fue, no era el Blado, era otro. Me acordé del Blado porque lo pusiste. Teresa, no hay mucha interferencia, parece que la cosa se le está poniendo negra. Esa es otra cosa. Ahora el dinero que usan para interferir Radio Martí, van a tener que usarlo para comprar algo, tú sabes, para poder, porque si no, no tenemos, como tú dices, se le está poniendo negra, como tú dices, es cierto. O sea, ellos lo que están viendo es a futuro. A ellos no le importa el pueblo, nunca le ha importado el pueblo para nada. A ellos lo que les importa es que ahora esto que hemos pasado durante 60 años le va a llegar a ellos. Y eso sí, no lo pueden permitir, pero es inevitable. Y como interferir presupone muchos gastos, mejor para nosotros. En la foto está la respuesta a lo de la cochiquera, su hermana. Dice, se acerca, están Canela y Raúl, y dice, el comunista no odia la riqueza, sino que envidia a los ricos. El comunista ama tanto el dinero que roba y lo llama justicia social. Vive de lo ajeno y estafa a todo el mundo. Gracias, Teresa mía. Vuelve acá nuestro hermano, 10 años y más. Ah, sí. Bueno, de entrada el muchacho le habían echado 10 años y ya llevaba uno preso. Dice Mayra, estos inflaglobos son unos replegados muertos de hambre que cuando se les vaya una palabrita que no les guste al dictador de turno, los mandan para el plan pijama. ¿Dónde está Josuán? Yo estoy preocupado con eso, caballero, de verdad. ¡Ley Alejandro! Mira, uno que tenemos que traer por acá. Ley, tienes que venir, hermano. Yo sigo con el mismo número de teléfono, siempre. Nunca lo he cambiado. Gran músico, dice La Sangre, en paz descanse. Estaba hablando del hombre de las mil cuerdas. Víctor Pacheco en sintonía desde Brasil. Será algún médico seguro. Carlos Hendis Almaguer, buenos días, Gilberto, desde San Francisco. Víctor Malmaceda pone una cara muerto de risa y no sé. Ricardo Ramírez, señor senior, saludos. Mayra González, Valde de las Mariposas, esa canción me gustaba mucho. A mi mamá, yo creo que a todos. Rigo Palma, Felipe Madrigal, Ibis Rodríguez Díaz. En Centro Habana se cayó la escalera de un edificio de vivienda de casi 200 apartamentos y en 10 días a todas esas personas se marcharon de ahí y llevados a diferentes albergues. Es sumamente triste. Quería leerle este poema que tiene mucho que ver con este genocidio. Lo escribió Caleb Ben Raciel, nuestro hermano. Dice, anda, tienes una musiquita de violín ahí bonita para leer el poema, que es muy cortico, el poema del Blado, del loco Blas, Viñoli. Alguna musiquita, un violoncito, algo de eso, un poemita cortico, muy cortico, pero quiero compartirlo con ustedes porque tiene mucho, y para que la morsa lo pueda ver. Se llama Anda y Dímelo Tú. ¿Qué te pudiera decir? Déjalo, déjalo, me gusta. Para esto tiene que ver. Dice, anda y dímelo tú, dice. ¿Qué te pudiera decir? ¿Qué pudiera imaginarme para cautivar tu atención? ¿Cómo se puede decir que cuando no estás, todo es diferente? ¿Cómo se dice en forma creíble que la casa es grande, la cama inmensa y la soledad abrumadora? ¿Quién puede creer que el hambre no visita tu puerta y que el sueño se mudó a otra ciudad? ¿Quién puede creer que aunque estés lejos, estás aquí? ¿Cómo le hago creer a las personas que juntamente conmigo andas tú? ¿Y cómo me digo a mí mismo que no estás? Que estás lejos y no te siento. Que te busco y no te encuentro. Si lo sabes, dímelo. Dímelo tú, señor apagón, causante de mi calor y mis penas. Románticamente, todo el pueblo de Cuba. ¡Vaya! Ando a parar. Eso sí es humor, no se abogó usted, la familia esta, ni el otro de la televisión, ni nada de eso, ninguno de eso. Agárrense de la brocha, señores. Ayer entraron en vigor las nuevas regulaciones sobre la Internet, o sea que es Internet libre, pero según...
Yo vine de Pactado, guaya. Me trajo este que es un antisocial.
Mientes. ¡Rata inmunda!
Yo quiero averiguar quiénes son las voces de toda esa gente. Hay que buscarlo. Señores, es triste. Es triste, pero cierto. Ha subido. Déjame brincar para este muchachito antes. Porque quiero... Hicimos un trabajo muy complicado. Esta canción que vamos a escuchar se llama Una en un Millón. Y la toca un señor que es de origen israelí. Nacido en Venezuela. Entre sus influencias musicales, además de la música clásica, canciones tradicionales judías, francesas e italianas, se cuentan tendencias como el bolero, la música del Caribe, el blues, el rock y la música negra estadounidense. Tiene un Grammy Latino en el 2010 y sus canciones han sido hits internacionales en artistas como Marc Anthony, Cheo Feliciano y Chayanne, además. Vive en Venezuela y tiene una casa en la India y otra en Miami. Y él y su familia son practicantes activos del movimiento Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Hare. Una en un millón es Ilan Chester, que cumple años hoy.
Eres una en un millón, sabiendo darle el trato justo a mi locura. Tanta dulzura a la vez.
Mike Pompeo, esto también lo publica, otra publicación bloqueada, no es bloqueo de Estados Unidos, es bloqueo de ustedes. Mike Pompeo, un cambio en las relaciones con Estados Unidos traería ventajas, este es Mike Pompeo, no se vayan a perder, traería ventajas inimaginables para Cuba. Y dice, las ventajas de un cambio en las relaciones con Estados Unidos a partir de un gobierno democrático en La Habana serían inimaginables para la isla, declaró el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en una entrevista exclusiva con el director bloqueado Diario de Cuba, Pablo Díaz Espí, que dice que mañana la va a sacar completa. Y por supuesto que yo les voy a hacer más o menos un resumen, porque como ellos bloquean, dejen que la gente pueda ver, no le metan el 26 de julio celebrando derrota. ¿Qué es eso, tú? ¿Qué locura es esa? La entrevista la hizo con Pablo Díaz Espí. La escala de las operaciones y de las oportunidades serían inmensa. Mañana se va a publicar. Pasado mañana. Y yo la voy a compartir con ustedes. La isla es un lugar, dice, continúa Pompeo. En inglés, por supuesto. No vayan a pensar que el tipo habla español. No, él no. La isla es un lugar estupendo, con grandes productos. El turismo podría florecer en Cuba si mejoran las relaciones con los Estados Unidos. Y usted dice, bueno, claro, eso es lo que trató de hacer el presidente anterior. Pero no, Pompeo es bien claro. Consideró Pompeo, se crearía una enorme riqueza e indudablemente, por supuesto, también sería estupendo para los Estados Unidos. Ahí sí sería Cuba de verdad, o sea, tú vienes para acá ahora. Ahora, significaría una importante mejora para la vida de todos los cubanos de a pie, porque el bloqueo no tiene nada que ver con lo mal que van las cosas. Y ellos vuelven a repetir, se ponen las cosas malas y ustedes se van a morir, el pueblo es el que va a sufrir. No, están defecados porque están viendo que está subiendo, el agua negra está subiendo. O sea, la que nos ha tocado durante 60 años a nosotros le va a llegar a ellos si siguen las cosas como van, y van a tener que meter su billete. O van a tener que hacer lo que dice Pompeo. Pompeo. Para la vida de todos los cubanos a pie que desean la libertad y que aspiran a poder cuidar de su familia y educarse. Él está hablando un poco lo que él imagina que la gente en lo más profundo de su ser debe pedir. Dice, la apertura entre nuestros dos países sería realmente transformadora para Cuba. Ahora, termina diciendo, es algo que solo se puede conseguir el régimen cubano si decide responder a las demandas de su pueblo, dijo Pompeo. O sea, él no está diciendo que hagan una democracia como los de Estados Unidos, que es lo que han dicho allá siempre. No, no, no. Él lo que quiere es que ustedes, los que están al frente de esa tiranía, acepten lo que el pueblo siente, lo que el pueblo quiere, lo que esa gente que están durmiendo en los portales quieren. Dale materiales a esa gente para que tú veas. O dale materiales a una compañía de construcción que hay allá para que tú veas. Dale los materiales, véndeselo. Y te van a poner a gozar ese país en 2 días. Siempre deciden ellos lo que se debe hacer. Este pueblo se mantendrá. No, este pueblo no se mantiene. La gente está loca por comer y beber y jorobar la pista. No por estar durmiendo en un portal con toda la familia, con los niños y con todo el mundo y levantando los colchones porque está lloviendo. ¿Qué te pasa? No decidas tú. Deja que la gente decida. Pompeo lo dice. El imperialista lo dice. Que se cumplan los deseos del pueblo. Eso es lo que quiere Pompeo. No que tú te pares ahí y digas lo que desea el pueblo. Tú no sabes lo que quiere la gente. La gente quiere progresar. La gente no quiere que le metan un tipo que criaba puerco 10 años preso porque a alguien se le ocurrió decir que el tipo quería comprar al tipo de la fábrica de pienso. Lo claro que tiene que comprarlo porque ustedes no lo resuelven. Al no resolverlo ustedes, tiene que comprarlo y tienen que hacerlo ellos. El equipo de Cuba fue humillado por Colombia. 6-1. Este tipo le decían al... No puedo decirlo. Él tiene la misma carrera de nosotros. Él empezó cantando cuando nosotros empezamos en la radio, en el año 98. Un tremendo tipo, a pesar de que se le iba muy alto. A él le daba por ponerse en los aviones. Dice. Nació en Nueva York y la infancia fue en Guaynabo, en Puerto Rico. Yo no soy un monstruo en la canción, a pesar de que él dice. Dijo una vez, yo tengo voz de platanero. Eso me gustó porque reconoce lo que es. Abrazo cubano para todos, se les quiere. Él se llama Elvis Crespo.
Mientes, rata inmunda.
Si tú sabes bien que todo lo que quiero es tenerte a mi lado. Tengo un corazón que llora y te adora. Y tengo un corazón que sufre y te añora. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me ignoras así? Mami, yo no soy un monstruo. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué me hieres así? Mami, yo no soy un monstruo. No.
¿Qué es lo que te pasa a ti conmigo? Te llamo, te tiro por el duro y te sigo. Dime por qué tú no quieres nada conmigo. Dime qué es lo que hay conmigo.